Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya estamos en el 10 de junio, ya es el 10 de junio, es un día de jueves, una jornada en la que un grupo de médicos militares se va a desplazar al lugar de la concentración de la Selección Española de Fútbol para vacunar a los jugadores y el equipo técnico y poner así fin a una de las polémicas más absurdas y desde luego más comentadas de las últimas semanas. Se vacuna a la selección, pero curiosamente los efectos de la vacuna no se van a notar plenamente hasta la primera semana de julio. Es decir, lo que se les garantiza son unas vacaciones tranquilos, pero en todo caso, a lo mejor para semifinales o la final, si es que llegamos, ¿no? La buena noticia de todo este entuerto es que en las pruebas que ayer se realizaron no se detectó ningún caso de coronavirus entre la plantilla. Y esta decisión de vacunar a la selección española, en la que se demuestra que este gobierno llega tarde a todo, se ha tomado, era una decisión esperada, pero no oculta, se ha tomado sin ocultar la gran chapuza por parte de los responsables de la Federación, del Consejo Superior de Deportes, del Ministerio, del Secretario de Estado, si lo hay, etcétera, etcétera. Es insólito que no hayan sido capaces de prever una situación como esta, que nadie advirtiera el riesgo, que solo han reaccionado cuando se ha producido un positivo. Es que se han producido dos, si se llegan a producir tres, es un brote, y con un brote vamos a ver si España podía seguir adelante o no en la Eurocopa. Del mismo modo, también ayer Sanidad acabó rectificando su ordeno y mando de la semana pasada. Ha cambiado las normas de obligado cumplimiento que pretendía imponer a las comunidades autónomas y las ha cambiado por unas recomendaciones. Bueno, es, como ahora está de moda en el gobierno ser magnánimo, digamos que también el Ministerio de Sanidad se ha apuntado a la magnanimidad, a la que en las últimas horas se refiere sin cesar Pedro Sánchez, porque es el último elemento del argumentario que le han pasado todos estos esbirros que tiene en Moncloa para hacer de escribas. Pedro Sánchez el magnánimo, que nos pidió a todos comprensión, confianza y magnanimidad. Es decir, si usted no aprueba los indultos, usted no es magnánimo. Que ahora se llama magnanimidad a descuartizar la división de poderes. Bueno, eso fue lo que dijo, lo que escribió en su día Margarita Robles, hoy ministra. ¿Qué es la diferencia cuando los indultos los da el gobierno del PP o cuando los otorga Pedro el Magnánimo? Todo el ruido que está haciendo el gobierno y la cantidad bien pagada de palmeros que tiene alrededor, muchos de ellos mediáticos, todo el ruido que están haciendo para justificar los indultos, miren, no puede hacernos olvidar un elemento decisivo de esta polémica, que es el informe contrario del tribunal que sentenció, que nada menos era el Supremo. Y yo le recuerdo un pasaje de ese informe, que dice así, abro comillas, ni siquiera flexibilizando el requerimiento legal del arrepentimiento y liberando su exigencia de la necesidad de un sentimiento de contrición por el hecho ejecutado, podríamos atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito. El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de incidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por sus ideales políticos, de incuestionable legitimidad constitucional, autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución en la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía. Desplazamiento. Cierro comillas, fin de la cita. Vamos a ver, Junqueras no le ha enviado ninguna carta al Supremo. Y lo último que ha sabido el Supremo de Junqueras y del resto de la gente de los condenados son las declaraciones en el juicio y lo que allí dijeron. ¿Qué es lo que vale en un Estado democrático? Incluso si queremos considerar la carta de Junqueras como un gesto de arrepentimiento, de sometimiento a la legalidad, que es mucho considerar, eso valdría solo para él, no para el resto de condenados. Porque recordemos, el indulto es individual. La carta de Junqueras, que es una carta ladina y farisaica, como todo lo que hace este tío, ¿valdrá para él? Sí, vale. Pero para nadie más. En cuanto a lo de la confianza que Sánchez pide al conjunto de la sociedad, ¿qué quieren que les diga? Ayer le recordaba todas las mentiras descaradas que este tío nos ha ido contando en estos meses. ¿Pero cómo le vamos a creer? ¿Qué confianza se ha ganado? No se puede confiar en Sánchez porque nos ha demostrado cómo es. Porque le hemos visto actuar. Siempre en su beneficio particular, jamás en el beneficio de la convivencia. Y no podemos confiar en Sánchez, menos aún en los independentistas catalanes, porque todos han demostrado sobradamente lo que son. Ahora, en cualquier caso, los llamamientos a la magnanimidad del gobierno terminan en cuanto tienen enfrente a la oposición, ¿eh? Con Junqueras, con los del Prusés, hay que ser magnánimo. Con la oposición o con cualquiera que le pida explicaciones, la doctrina este tío de Podemos, el Rafa Mayoral, correr a gorrazos. Fíjense lo que pasó ayer en la sesión de control al gobierno. A cada pregunta, la respuesta de este gobierno de ineptos es siempre la misma. La foto de Colón, Rajoy es malo, la foto de Colón, Rajoy es malo. Oiga, con toda la cantidad de gente que tienen ahí trabajando para eso, ¿no hay algún argumento más? Pues yo no creo que tampoco argumentario sirva para tapar tanta inutilidad como la que se da cita en los bancos azules del gobierno. Ayer el Parlamento de Castilla y León aprobó una declaración institucional contra los indultos. Los diputados del PSOE y de Podemos votaron en contra. Hoy se va a celebrar ese mismo debate aquí en el Parlamento de Andalucía. Vamos a ver qué vota Susana Díaz. Bueno, y los agentes sociales ya conocen la propuesta del Ministerio de Trabajo para entorpecer la recuperación económica, para frenar la creación de empleo, que es el de la vicepresidenta Díaz, que es lo mínimo que se podía esperar de una ministra de Trabajo comunista. Pues un bofetón a la libre empresa y un catálogo de limitaciones a la actividad empresarial. Si ayer el Banco de España advertía del coste de empleos que había tenido la subida del salario mínimo, esto va a ser una broma, como salgan adelante los planes del Ministerio. Yolanda Díaz quiere acabar con los contratos temporales por la vía de prohibirlos. Solo se permitirán para cubrir bajas de otros empleados o por picos inesperados de la producción. Pero no por causas como pueden ser las campañas de Navidad o de verano. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el Corte Inglés no va a poder contratar gente cuando llega Navidad? ¿Ni el Corte Inglés ni la gente de su barrio? ¿Una tienda cualquiera? Pero, ¿ven ustedes qué tontería, qué inmensa tontería es esa? O sea, la ministra espera acabar con los contratos temporales, pero no dice qué va a hacer con los empleos temporales, porque los empleos temporales existen, se ponga como se ponga, porque el turismo es estacional, porque la agricultura es estacional. Puede prohibir los contratos temporales, pero no va a poder obligar a los empresarios a contratar y todas las medidas que impulsa su departamento son llamamientos a los empresarios para que no se arriesguen a contratar a un trabajador. Para que sigan tirando con lo que tienen. ¿Qué va a hacer la ministra con la temporalidad en la administración pública, que es muchísimo más alta que en el sector privado? Además de esta modificación, vuelve la ultraactividad. Los convenios sectoriales por encima de los convenios de empresa. Bueno, no descarten que todo esto, como casi todo lo de este gobierno de inútiles, salvo los indultos, acabe en nada, ¿eh? Pues yo no veo al PNV apoyando esto, ¿no? Ni el comisario europeo Dombrovskis dando el visto bueno cuando le explique los pormenores. Así que, con tranquilidad y buenos alimentos. Vamos a conocer otras cosas del día en titulares.
Herrera en COPE.
Esperanza.
No se han encontrado restos biológicos de las menores desaparecidas en Tenerife en un primer análisis del edredón rescatado este lunes del fondo del mar. La madre de Ana y Olivia se muestra optimista en un audio que ha difundido esta misma noche.
De vuelta.
Expertos en ciberseguridad siguen luchando contra el virus que ha atacado en las últimas horas a la web del Ministerio de Trabajo. Siguen bloqueadas algunas funciones internas, aunque esta vez no ha afectado a servicios ciudadanos, como sí pasó en marzo en el ciberataque al SEPE.
Ceuta.
El Parlamento Europeo prepara una dura resolución contra Marruecos por impulsar la crisis migratoria sobre Ceuta. Hoy visitan la ciudad autónoma para conocer su situación el secretario de Estado de Política Territorial y el de Asuntos Europeos. Marruecos insiste en que la crisis bilateral no está resuelta.
Partidazo de COPE, vacuna.
El gobierno ha aprobado la vacuna para la selección española y la burbuja va a recibir hoy la primera dosis de Pfizer a manos del ejército. La segunda será a principios de julio. La buena noticia es que las pruebas de ayer salieron todas negativas y no hay más contagios. Hoy, por cierto, habla Luis Enrique a las 12:30. En tenis, Rafa Nadal ya está en las semifinales de Roland Garros. Ganó 3-1 a Schwartzman y juega mañana contra Djokovic. Y en la ACB, victoria del Tenerife contra el Barça. La serie de semifinales queda empatada a 1.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
19.173-19173.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
27027.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela, pero yo creo que tienen feeling.
¿Eso es ahora la Caperucita?
Las historias cambian. Y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Pedro Sánchez ha colocado un nuevo adoquín en el camino hacia los indultos. Lo ha hecho en Argentina, donde está de visita oficial, a 4 días de la protesta convocada en Madrid. El presidente reclama confianza a los ciudadanos y les pide que sean magnánimos, como le recordaba hace un momento. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La decisión de Pedro Sánchez está tomada y carece de vuelta atrás, pero sus estrategas pretenden servirse de la convocatoria en Colón como termómetro de su contestación. Del éxito o fracaso de la manifestación también puede depender en parte el calendario final, así lo admiten desde la Moncloa. En otras palabras, si es necesario o no redoblar el afán de hacer pedagogía, siendo muy conscientes del coste de los indultos y de la mesa de diálogo, con más de un 60% de la opinión pública contraria a sus pasos según las encuestas. El propio Sánchez ha hecho suyas en las últimas horas las muestras de comprensión hacia los detractores y las peticiones de confianza a las que ha sumado de además la solicitud de magnanimidad con los líderes del procés para encarar la negociación. El presidente, por cierto, eludía excluir a Oriol Junqueras del foro bilateral. Su entorno descuenta la presencia del líder de Esquerra.
3 meses después de tumbar la web del Servicio Público de Empleo, los ciberdelincuentes han atacado la del Ministerio de Trabajo. Han utilizado el mismo virus que la vez anterior, pero parece que ahora no ha afectado a servicios ciudadanos. Marta Ruiz.
Harán falta días para que el sistema informático del Ministerio de Trabajo funcione con normalidad. Sus técnicos siguen trabajando junto con el Centro Criptológico Nacional para desactivar el software malicioso que afecta a funciones internas y no a servicios al ciudadano. Nos dicen desde el Ministerio que el SEPEL, Fogasa o Inspección de Trabajo están funcionando perfectamente porque tienen sistemas independientes. Un funcionario nos confirma que el ataque ha sido con el ransomware Ryuk, que el mismo que tuvo paralizado durante semanas el SEPEL en el mes de marzo. Javier Jarauta, director del Máster de Ciberseguridad de Comillas ICAI.
Un tipo de ataque que cifra la información de los sistemas y les pide un rescate para darles la clave de descifrado, lo cual no se debe hacer.
Trabajo nos asegura que no ha habido robo de documentos ni pago de rescate.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Deberíamos dar el mejor aplauso de la noche al premio Princesa de Asturias de los Deportes. A Teresa Perales.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es un premio a tu trayectoria y es un impulso increíble.
De mi historia lo importante no son las medallas, ni siquiera es lo interesante. Y me he acordado, por supuesto, de mis compañeros, ¿no? De los deportistas paralímpicos.
Supongo que no has estado nunca en la ceremonia, ¿no?
No, la he visto por televisión casi todo.
Vas a pasar un día inolvidable, te lo digo en serio, ¿eh? Es de las cosas más bonitas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, 2 líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27. Acertarás.
Miles de personas temen los cambios que prepara el gobierno para las oposiciones. Entre otras cosas, se pretende introducir una entrevista personal. Algo que añadiría subjetividad al proceso. Lorena Fernández.
Sara tiene 41 años y tras 10 en la empresa privada, hace año y medio se volcó en el estudio de las oposiciones de administrativo. En COPE nos ha contado cómo ahora de golpe se ha encontrado con cambios que le afectan.
La segunda parte, que era práctica, yo la tenía ya preparada. Entonces ahora deciden eliminar la segunda prueba, cambian y meten más teoría, por lo tanto, vuelta a empezar con esa parte del temario. Y el añadido de tener que memorizar, pues bajo mi punto de vista, es un poco faena.
El gobierno pretende renovar en los próximos 4 años las oposiciones, en teoría con menos carga memorística. De fondo, el temor de Sara y de sus compañeros, que se acabe introduciendo la entrevista personal.
Hay un principio de acceso a la función pública, que es la igualdad. Una entrevista, si no se establecen unos criterios cuantificables y son subjetivos, pues al final esa igualdad se pierde y, bajo mi punto de vista, no te da ninguna garantía de fiabilidad.
El Ejecutivo, en cambio, asegura que con esta reforma reducirá el elevado número de interinos, además del tiempo de selección de los funcionarios.
Bueno, ¿y Airzone qué está contando?
Pues mira, que hay quien se pregunta cómo es posible que, teniendo un sistema de aire acondicionado por conductos, unos se queden helados y otros pasen calor. Pues esto es muy sencillo, que es que no tienen Airzone. El sistema con termostato independiente en cada habitación. Lo usas donde estés, cuando lo necesites y punto. Así vas a ahorrar un montonazo. Y lo controlas desde el móvil, Alexa o Google Home. Qué bien pensado, ¿verdad? Contrátalo en confortairzone.com o habla con tu instalador de confianza que te va a decir Airzone, por supuesto.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, 2 gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Y digo yo, Pisa, ¿domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Valley es un match.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 7:30 de este jueves, 10 de junio, en el que nos debatimos informativamente en varios frentes. Por un lado, saben ustedes que Sanidad ha decidido vacunar a la selección española de fútbol y a todo el equipo técnico ante el hecho de que dos de los jugadores han dado positivo en sendos controles del coronavirus. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que cuando lleguen a jugar, a lo mejor empieza a hacer efecto algo de la primera de las inyecciones, no de la segunda. Quedarán más o menos inmunizados cuando se vayan de vacaciones. Pero bueno, cuando se hacen las cosas, cuando se llega tarde a todo, cuando se llega tarde y mal, las cosas suelen salir así. Seguimos hablando de los indultos y además de los indultos de otras cuestiones que en el día de hoy también son noticias. ¿Saben ustedes que es lo más divertido del día? La censura a los científicos españoles por parte del ministro astronauta, de Pedro Duque. El astroministro. Como hay talentos refinados por el estudio, hay tontos entontecidos por desuso. Eso lo escribió en su día Ramón y Cajal. Y lo de tontos entontecidos le va como anillo al dedo a este ministerio de Pedro Duque, a todos sus asesores, que han decidido que Juan de la Cierva, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal no den su nombre a los premios convocados por el ministerio, porque este año hay menos premios y porque había demasiados señores y faltaban señoras. Tontos entontecidos, ¿eh? Pero tontos, tontas y tontes. Con todas las letras y para todo el día, como decía José Mota. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe aumenta su oferta de AVE y larga distancia un 20%. La operadora pone a la venta más de 500.000 plazas semanales en trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity para viajar, especialmente entre Madrid y Barcelona y a los núcleos costeros del este, sur y norte de España. Compra ya tu billete en renfe.com o en el teléfono 912-320-320. Renfe, tu espacio seguro de viaje.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más, inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso. Hola Mari Carmen, Martínez de Castro, buenos
Hola,
días.
Hola Carlos Herrera, muy buenos días.
Hola Gorge, Bustos.
¿Qué tal Herrera?
Vamos a ver Araquis, claves en la prensa, magnanimidad de Sánchez, todo eso.
Bueno, ahora voy con el fregado de los indultos. Hoy me ha llamado la atención, por seguir con el hilo de tontos que decías hace un momento, que no hay periódicos que se resista esta mañana a publicar el rostro aniñado, aunque ya gasta 27 tacos, de ese a quien Jesús Lillo y en ABC llama el gran impostor, esa suerte de buscón 2.0 llamado Nicolás Gómez Iglesias, al que toda España conoce como el pequeño Nicolás. La noticia es la primera condena que le acerca a la cárcel. Es inevitable hoy acordarse de los nervios de muchos chavales estos días, porque este figura es condenado por falsificar el DNI para que un amigo se presentara por él a la selectividad, prueba cuyo índice de aprobado supera el 95%. En fin, los indultos. En ABC se preguntan de qué utilidad pública hablan si esa es la base jurídica sobre la que se está construyendo el argumentario legal de la decisión, como ha desvelado el ministro de Justicia, y denuncian que España tiene secuestrado su futuro por dos políticos, Sánchez y Junqueras, sin el menor sentido de Estado. Algo tendrá que ver en la decisión la fidelidad de sus socios habituales. Hoy hace la cuenta ABC. Le salen 37 las veces en las que Esquerra y Bildu le han salvado al presidente de dar cuenta en el Congreso de asuntos de tanta enjundia como el caso de Elsi, la ayuda plus ultra, la presión a los jueces o la crisis de Ceuta. En El Mundo detallan los esfuerzos de Moncloa por ir rebajando el rechazo social a la medida, y hay encajan los mensajes de ayer de Pedro Sánchez desde Argentina, y detallan que, dado que la decisión está tomada, varios ministros reclaman que se ejecute cuanto antes. Da la impresión, por algunos comentarios esta mañana en la prensa, que la disidencia socialista a la medida, si es que la hubo, se va apagando. Si tienen tiempo, lean la tribuna que hoy firma José Bono en El País, larga tribuna, y pregúntense después, como yo, si este hombre está a favor o en contra de los indultos. Es un ejercicio maestro de ambigüedad calculada del veterano político manchego, que le lleva a escribir que tiene dudas sobre la eficacia que tendrá la medida, para después añadir que acata como militante las decisiones de su partido, asegurar que los indultos no solucionan el problema, pero la cárcel tampoco, y pedir claridad al gobierno sobre que una cosa son los indultos y otra un referéndum de independencia. Todo para concluir mostrándose seguro de que el PSOE nunca se va a alejar de la Constitución.
Bueno.
¿Te acuerdas que
con estos héroes el futuro de la nación española está asegurado, ¿eh?
¿Te acuerdas que Alfonso Guerra, digamos, motejó a Tierno Galván como víbora con lentes? Como víbora con lentes. Y Bono, pues, es el más aventajado discípulo de Tierno Galván, como se acredita cada día.
Bueno, de la búsqueda del argumentario de Pedro Sánchez, ¿qué os parece, Gorge, el mensaje de magnanimidad? Bueno, los que lanzó en Argentina.
Magnanimidad y comprensión, pero le faltó terminar rematando con eso de, bueno, compréndanme, a mí lo que me gusta es vivir en Moncloa, compréndanme. O sea, él pide comprensión a su circunstancia personal. O sea, esto de la utilidad pública en Sánchez siempre hay que privatizarla. Es una utilidad público-privada de él mismo, porque necesita efectivamente, como explicar aquí, los votos de Esquerra para todo. Para quitarle marrones cuando le piden, pues, comparecencias de cualquier tipo, para aprobarle decretazos, para sacar adelante los presupuestos, para todo. Entonces, como necesita Esquerra para todo, pues tiene que indultar al jefe de Esquerra, que está en el Trullo por sedición. Pero claro, el problema es que Junqueras, o sea, más allá de que los indultos sean inmorales y de que la eficacia de la propaganda se mide por la cantidad, o sea, cuando hay aluviones de mentira por prensa, radio, televisión, internet, y la propaganda de Moncloa es poderosa, pues es normal que las defensas, digamos, empiecen a resentirse. La inmunodeficiencia del personal de la sociedad, pues empieza a hacer mella, ¿no? Y claro, al final, pues hay gente que empieza a pagar su indignación. Pero no hay que olvidar que, aparte de la inmoralidad de los indultos, es que su eficacia política es muy criticable. Quiere decir, es que probablemente Junqueras siga siendo Junqueras siempre y vuelva a traicionar a Pedro Sánchez, y probablemente Sánchez incluso lo sepa. Es decir, y aparte es que está en manos de Puigdemont. Es que la gente se está olvidando de que el gobierno de Esquerra, con Puigdemont en Cataluña, está tutelado desde Waterloo, y en el momento en el que quiera hacerlo caer, lo hará caer. Y lo hará caer en el momento en el que Esquerra parezca un sucio colaboracionista españolista a las bases independentistas que se pasarán en Massajuns otra vez.
Es que... De hecho, ayer mismo Jordi Sánchez, que es, digamos, el vicario de Puigdemont aquí en España, pues ya advirtió que la carta de Junqueras no les compromete para nada, claro, y que Junqueras no va a tutelar la acción del gobierno que preside Pere Aragonés. Es decir, que ahí la parte de la propaganda gigantesca a la que tú te referías, Jorge, también está en ocultar las diferencias que hay dentro del propio independentismo. Es decir, nos están presentando un escenario idílico donde no hay problemas, donde todo es maravilloso. Pero aparte de eso, luego con todo este ruido se está olvidando, yo creo que es lo fundamental, que es el ataque que supone a la justicia, porque no se producen estos indultos en unas circunstancias que son las previstas por la ley y por el espíritu de la ley de cuando se tiene que conceder un indulto, ¿no? Y todos sabemos que la desautorización política por parte del gobierno a la justicia, al Tribunal Supremo, a su sentencia y al informe que ha hecho contra los indultos es gravísima. Es decir, en el fondo esto tiene, más allá del digamos dolor y de la tensión que produce en gran parte de los españoles y del malestar y de la irritación, hay otro hecho institucional, que es una desautorización tremenda del gobierno a la justicia.
Seguimos con este asunto porque hoy los periódicos anticipan algunas cosas de la batalla jurídica y política de las próximas semanas.
Sí, destaca por ejemplo La Vanguardia que el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, es el primero de los 12 condenados que ha presentado ya un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, solo 24 horas después de que el Tribunal Constitucional rechazase el recurso de amparo contra su sentencia condenatoria. Al Tribunal de Estrasburgo van a ir llegando los recursos del resto y si se aceptan, la sentencia no llegará antes de uno o dos años. Bueno, ese será el escenario futuro y ese Tribunal de Estrasburgo depende del Consejo de Europa. Ojo a lo que se está preparando en este organismo contra España, que hoy detalla en El Mundo Leire Iglesias. En 10 días, el día 21, se va a votar un texto cuyo ponente ha sido un diputado socialista de Letonia que ya dio que hablar hace unos meses, lo recordaréis, cuando el Congreso le pagó sus desplazamientos por España con una visita a Junqueras en Lledoners incluida. Un informe que, como escribe Leire, ya manipula desde el título. ¿Deben los políticos ser procesados por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato? Si arranca así, imaginaos el resto. Contiene falsedades tales como decir que los Mossos estuvieron intervenidos por el Gobierno central durante la jornada del 1 de octubre. Un golpe con efectos políticos contra nuestra democracia y lo peor, concluye, es sospechar que al Gobierno tampoco le viene mal, porque ese informe, claro, concluye con la recomendación de que se indulte a los condenados y que se rebajen las penas de rebelión y sedición.
Bueno, que pasó antes del referéndum del 1 de octubre y ahora estamos en lo mismo. Vende su relato a Europa con, digamos, la pasividad por ser generosos del gobierno.
La alianza ahí en Europa entre izquierda y nacionalismo, más la ignorancia que hay respecto a la historia de España. Y luego la compra de esta de la leyenda negra y de esta especie de exotismo romántico en el que el europeo medio y el americano y en general el mundo mira a nuestro país, ¿no? Como si tuviéramos todavía el flamenco, la guitarra y el tío con las patillas en Sierra Morena, pues nada, pues es el. Y luego Franco, y mucho Franco, pues ese al final se va imponiendo. No hay que olvidar que los independentistas son inagotables en su capacidad de propaganda exterior desde hace muchos años. Es decir, ellos solo tienen una idea. Pues un diputado de constitucionalista en Europa, pues tiene muchas ideas, tiene que defender muchas cosas, digamos que tiene un amplio abanico de ocupaciones las que trabajar en el exterior. El INDEPE solo tiene una única obsesión que guía toda su vida y toda su acción exterior, y por eso, por una cuestión de pura dedicación, van extendiendo su propaganda, van destruyendo el crédito a las instituciones en el exterior, van asentando la idea de que Franco en realidad no ha muerto y la minoría oprimida catalana, que es el 100% de los 7 millones de catalanes, no se le permite tener derechos, vive bajo la bota, etc. Toda esta basura se la van creyendo, y por eso yo soy muy pesimista respecto a lo que puede decir Estrasburgo de
Yo no estoy tan de acuerdo con vosotros. Creo que le damos una importancia excesiva a estos personajes que pululan por ahí y que viven y que han hecho un negocio personal de este tipo de causas. Es decir, es un negocio personal de un señor letón que viven de eso y que hay, pues, como aquel famoso relator que estaba en Naciones Unidas y no sé qué. Ellos viven de eso y el nacionalismo vive de hacer de estos señores noticia en España. Su capacidad de influencia real en las instituciones frente a un Estado democrático como el español, yo creo que es nula. Lo que nos hace daño no es el letón, lo que nos hace daño es la posición de España. Y por no hablar de los indultos, recordemos lo que pasó con la doctrina Parot. ¿Por qué el Tribunal de Estrasburgo se cargó la doctrina Parot? Porque hubo un español, puesto por el gobierno, que se, por el gobierno, no era un letón, era un español que puso el gobierno de Zapatero para cargarse la doctrina Parot. Eso es lo que le hace daño a España. Cuando es el gobierno, como ahora con los indultos, cuando se desmiente a sí mismo. Que lo que diga un letón, bueno, pues que lo diga el letón, nadie le presta atención. Lo que no es respetable es que un gobierno esté dando bandazos. Eso es lo que nos quita credibilidad y fuerza en las instituciones.
Pero sí, claro, si el presidente del gobierno y su vicepresidente le llama, llamando franquista Pablo Iglesias a la justicia española,
la justicia,
o el presidente pidiendo indultos, es decir, anulando de facto la sentencia del Supremo, pues evidentemente que va a pensar
un letón. Sí es lo que hace,
pero hay una acción, sí, pero hay una acción exterior que España, con varios gobiernos, con el PP y con el PSOE, ha debido realizar con mucha más dedicación que no ha hecho. Es decir, nos lleva mucha ventaja en propaganda exterior.
Propaganda,
y se combate con la imagen, con, para la imagen marca España, no se ha hecho.
Bueno, Jorge, yo lo que creo es que eso, que nosotros le estamos dando mucha importancia a gestos que la tienen mínima.
No, a la diplomacia. Yo le doy importancia a la diplomacia exterior.
Pero la diplomacia española ha funcionado. Es decir, cuando has tenido, después de toda esa propaganda que ha habido del independentismo, pagada, muy bien pagada, con mucho dinero, luego cuando se produce la independencia, nadie reconoce esa independencia.
Sí, ha funcionado en las cancillerías, pero no ha funcionado en las opiniones públicas. Tú te leías los periódicos extranjeros,
querido mío, no me dejes,
y hasta los periódicos conservadores decían
como nosotros,
que,
probablemente como nosotros estamos
que represión,
haciendo...
El 1-O fue un desastre en la prensa internacional,
lo
por ejemplo.
Mismo que estamos haciendo nosotros con Colombia ahora. Opinar sin saber.
Con CaixaBank, profesor Gay de Líbano, la clave económica de hoy es Biden, Europa, Producto Interior Bruto.
Biden nos visita esta semana, don Carlos. Bueno, aclaremos, no visita España, pero sí Europa, con una agenda de reuniones cargada. Lo hará con el G7, la OTAN, la Unión Europea, y además se encontrará en Ginebra con Vladimir Putin. El atlantismo, que es una forma eficiente de multilateralismo, es arma fundamental para afrontar la recuperación pospandémica. Europa necesita Estados Unidos y Estados Unidos necesita también Europa, aunque los norteamericanos dan más importancia a Australia, India, Corea del Sur, Sudáfrica, antes que otros países europeos, excepción hecha de Alemania. El trasfondo del asunto, además de lo económico, don Carlos, es el de marcar hegemonía geoestratégica respecto a China y demostrar el poderío estadounidense. Sin embargo, las buenas relaciones de Europa con China no pueden patinar. A China, Europa exportó mercancías en 2020 por 202.000 millones de euros e importamos 383.000 millones. A Estados Unidos, nuestro principal cliente, exportamos el año pasado 353.000 millones. Y otros aliados comerciales de referencia para Europa son, como no, Reino Unido, a donde exportamos por 277.000 millones en 2020, Suiza, Rusia, Turquía, Japón, Noruega, Corea del Sur e India. Para Europa y la zona euro, que en 2020 exportó bienes por 2,1 billones de euros, importando 1,9 billones, el sector exterior es indiscutible y mantener buenas relaciones con todo el mundo es determinante. Y buena noticia para acabar, don Carlos, según la IREF, el PIB crece ya un 18,3% interanual en el segundo trimestre de este año. Todo fue que llegara el 9 de mayo con el fin del estado de alarma, más vacunaciones, menos restricciones para que la actividad económica se relance.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
¿Y Línea Directa qué nos está contando?
Mira, algo que nos sucede a casi todos ahora, que utilizamos el coche bastante menos. ¿Y qué se le ha ocurrido a Línea Directa para ayudarnos? Pues una cosa estupendísima, algo que va a hacer que la gente rápidamente llame a Línea Directa. A ver, Línea Directa, si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700, consulta en lineadirecta.com.
Hola, Once, Naran, buenos días.
Buenos días, ya lo has dicho tú, que se va a vacunar la selección española, hombre, con Pfizer. Por cierto, esto de que sea con Pfizer, yo no me veo yendo a... Mire usted, vengo a vacunarme de la polio de tal marca. Me pegan dos guantazos. A ver, usted viene a vacunarse y le darán lo que haya, ¿no? Digo yo.
Digo yo.
No, no hay que decir, tal marca. Pero si va a... por una pirina y te dan el genérico, ¿por qué te tienen que decir la marca de, no lo entiendo, en fin, no lo entiendo. Total, que ya se va a vacunar la selección española por un campeonato Europa que empieza ya, que mañana ya está aquí el Italia-Turquía a las 9 de la noche. Y ayer leí un artículo, fíjate qué interesante, acerca de la venta de televisores. Sabes que cuando hay un campeonato de esta entidad, sea el europeo, sea el mundial, la venta de televisores se dispara, porque sí, la gente se reúne para verlo. Bueno, pues la venta de televisores no se ha disparado en absoluto como se tenía pensado en España, ¿eh? Se tenía pensado. ¿Y por qué? Decía el artículo. Por la falta de interés que pone esta selección, o sea, que invita a esta selección de Luis Enrique.
Ese dato será porque se ha disparado, claro, antes con la pandemia, digo yo. Y ya todo el mundo con la pandemia se
yo
ha
creo que porque está la gente aburrida, a lo mejor. Porque como bien decías tú el otro día que me mandaste un WhatsApp, que has recibido un mensaje, te creías que era para vacunarte y era Luis Enrique queriéndote llevar a la selección. Que es que no tiene a nadie, que no tiene a nadie. Y vamos a hablar de Roland Garros.
No vamos a hablar nada, Roland. Semifinales.
Nadal
Djokovic. Bueno, esperemos.
Estoy intentando
lo mejor.
Hablar de la victoria de Nadal de la primera. Van 14.
Es muy tarde. Ahora noticias a las 8.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver.
Hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan, han jugado el triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En tu próximo plan, haz un match con Vinyal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vinyal Valley es un match.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.